Buenas noches, queridos hermanos. Hermanos, amigos, la verdad que estamos muy contentos de poder recibirlos en nuestra casa. Chicos, siéntanse como en casa. La idea es que acá venimos a aprender, a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Toda nuestra fe se basa aquí, en este libro. ¿Todos tienen Biblia en su casa? Levanten la mano el que tiene Biblia. Aunque no la haya leído, ¿tienen todos Biblia? Sí, hay algunos. Si alguno no tiene, después, párate Rolando un segundo. Después de la reunión, él le puede dar una Biblia. Así que se la van y se la piden. El que no tenga Biblia, le van y le piden a uno, a Rolando, y con gusto le vamos a dar este libro que para nosotros es maravilloso. Es un libro que ha cambiado nuestra vida y es un libro que sienta bases y que tiene un montón de vida en sí mismo. Y que nos enseña cómo vivir de una manera diferente. Tenemos un montón de discursos hoy en el mundo, un montón de discursos donde nos apuntan para ir para un lado, para otro lado, para otro lado. Sin embargo, nosotros estamos plantados sobre algo que es firme, una roca verdadera, y tratamos de aprender por eso de la Biblia. Y aunque ustedes no los crean, la Biblia tiene consejos de todo tipo. Consejos para el matrimonio. Tiene consejos para la vida de cada uno de nosotros en cuanto a qué es la mentira, en cuanto a lo que es nuestra vida. Consejos en cuanto a lo que es la parte administrativa. La verdad que por ahí hablar acerca de la administración es un tema de que creo que es un tema pendiente y lo propongo para dentro de un tiempo que lo pueda tomar alguien que sabe, ¿no? Pero bueno, la Biblia tiene un montón de temas que nos llevan a hablar de esto. Y hoy me dieron un tema a mí que la verdad que es complejo el tema, pero que creo que va a ser bueno para todos. ¿Quién alguna vez de los que estuvo acá escuchó que en la iglesia evangélica le piden que ponga el diezmo, que ponga plata? Waldo me dice, yo escuché. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado muchas veces que cuando nos acercamos a una iglesia, de pronto nos piden que pongamos, ¿no?, la bolsa, la ofrenda, lo que nosotros traemos. O de pronto es como que el incentivo de la iglesia es sacarle plata a la gente. Y en esta noche el tema que me dieron a mí es el tema justamente de la ofrenda. Y yo decía, bueno, vamos a tratar de analizar, yo no sabía que íbamos a tener tantos amigos nuevos. Y yo quiero que ustedes, si en algún punto no soy claro, que ustedes sí tengan después el tema de venir a preguntarnos, consultarnos, vamos a estar abiertos para esto. Quiero que se queden tranquilos, no le vamos a pedir una moneda, o sea, quédense tranquilos, de que no vamos a pedirles nada. No es nuestro pedido. Yo sé que a Charlie sí le podemos porque él gana mucho. Entonces a Charlie le vamos a pedir, pero a todos ustedes no, quédense tranquilos. Así que bueno, la idea es que aprendamos hoy algo que de pronto uno piensa. ¿Tenés la placa que era la de invitación para poner en la pantalla, Ale? Búscamela si puede ser. Ustedes saben que, en definitiva, el primer, para aquellos que son nuevos, el tema de la ofrenda es un tema tan viejo como casi de la existencia del hombre. De hecho, de que fue el causal del primer asesinato que sale en la Biblia, entre dos hermanos. ¿Alguno lo sabe? Sí, Abel y Caín. Desde allí comenzó, y ustedes me van a decir, un asesinato en la Biblia. Sí, eso es lo que tiene de maravilloso la Biblia, que cuenta toda la verdad. Y que cuenta las cosas buenas como las cosas que nos parecen que no son tan buenas. El otro día no sé con quién hablaba y me decía, es un libro bañado en sangre cuando lee el Antiguo Testamento. Y uno cuando ve esto dice, porque Dios contó las cosas como eran a través de la Biblia. Y porque inspiró a personas que nos digan las cosas como son. En el comienzo del pueblo de Israel, cuando el pueblo empieza a crecer, Dios es quien establece cómo van a ser los sacrificios y las ofrendas. Y esto, el que no, por eso es que le preguntaba si todo tiene en Biblia, lo pueden leer en el libro de Levítico. Está Génesis, Éxodo, Levítico, es el tercer libro de la Biblia, cuando uno comienza desde el principio, desde el capítulo 1 al versículo 7. Hay 7 capítulos, pero que son tremendos, donde están todas las indicaciones acerca de cómo debería ser la ofrenda. Por eso es que si uno aprende de esto, uno puede llegar a ir a cualquier lado y poder interpretar qué es lo que me están pidiendo y si es correcto lo que me piden o no a la hora de las ofrendas. ¿Saben una cosa? A los israelitas se les habían impuesto, en definitiva, 5 ofrendas, que las vamos a ir viendo, porque de las cuales de las 5 ofrendas, después hay una más o dos más que están, pero que las vamos a ir conociendo. La primera ofrenda que tenía el israelita era la ofrenda que le decían el holocausto. El holocausto era la ofrenda voluntaria que hacía el pueblo de Israel para con Dios. Consistía en tener un cordero que fuera sin mancha, un cordero que lo trabaja. Por eso es que yo cuando hice el trabajo les dije, hay que trabajar. Porque, hermanos, la ofrenda, y amigos, es trabajo. Considerar la ofrenda es un trabajo para nosotros y lo vamos a ir viendo a medida que desarrollamos todo el tema. ¿Qué tenía que hacer aquel que quería hacer esta ofrenda a Dios, que quería hacer un sacrificio? Tenía que buscar el mejor cordero, macho, que sea sin mancha, decía de que tiene que ser inmaculado. El mejor cordero que tenía, si no tenía cordero porque no tenía dinero, dice que se les permitía otra clase, aves, se permitían otras, pero siempre buscaba la perfección del animal que iba a ser sacrificado. Entonces, ¿qué pasaba? Venía el pueblo de Israel, se acercaba a un sacerdote, que en este caso era Aarón, y a sus hijos le traían el sacrificio y se sacrificaba. Y la persona tomaba el cordero, apoyaba su mano en la cabecita del cordero y allí se sentía representado para hacer el sacrificio, con lo que iba a ser la muerte del cordero. Otro de las ofrendas que yo encuentro en el libro de Levítico también es la oblación, que era la ofrenda de las primicias. Entonces allí se recordaba, cada israelita tenía el concepto en la cabeza de que quién era el que daba la provisión de todo lo que tenía. Porque, queridos, lo que nosotros tenemos viene del cielo. Dios nos da la posibilidad de poder tener el trabajo, de poder tener la salud para ir, de poder tener la inteligencia para desarrollarlo, de poder cada día poder presentarnos a nuestro trabajo. Por eso es que dicen, algunos dicen que el trabajo dignifica a la persona, y sin lugar a dudas que es así. El trabajo dignifica a la persona y ha estado puesto para que el hombre cada día pueda trabajar. Bueno, el pueblo de Israel o aquellos que estaban en aquel momento, ¿qué hacían? Después de la cosecha o esperaban el tiempo de la cosecha, y claro, ellos no podían mandar la lluvia, no podían cambiar el tiempo, no podían cambiar los imprevistos, y que reconocían en Dios que era el proveedor de lo que tenían. Entonces, por esto era la ofrenda de oblación. Tenemos dos allí. La tercera era la ofrenda de paz. Está en el capítulo 3, del versículo 1 al 17. Y esta ofrenda era la ofrenda de la concordia o de la felicidad. Esta ofrenda, ninguna de las ofrendas anteriores, no lo quiero explicar muy, muy a fondo, porque capaz que les hago lío, ¿no? No los quiero confundir, sino que quiero que se lleven una idea, aunque sea, de lo que ha sido la ofrenda en la antigüedad y de lo que es hoy. Esta ofrenda que estoy hablando, la anterior se llevaba el cordero, se sacrificaba, en algunos lugares solo servía la sangre y en otros lugares solo servía toda la grosura, todo lo que tenía el cordero, se ponía en un altar, se sacrificaba allí, se quemaba todo. Y esto dice la Biblia que subía como olor fragante, olor grato a Dios. Bueno, la ofrenda de paz era un sacrificio también con un cordero, pero que podían participar entre los que llevaban la ofrenda. O sea, la podían comer entre ellos. Y esto habla acerca de comunión, o sea, un encuentro de Dios con el hombre. Esto es lo que era la ofrenda de paz. Después había otra ofrenda más, que era la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda era muy particular porque no solo la llevaba el pueblo al sacerdote y el sacerdote la ofrecía con sus hijos, sino que si el sacerdote, por omisión o porque había pecado y se dio cuenta que había pecado, tenía que también él buscar un cordero y sacrificarlo, ¿para qué? Para el perdón de sus propios pecados. Entonces era una ofrenda ya particular que involucraba todas las anteriores. El sacerdote lo que hacía era traía y lo llevaba a la presencia de Dios y allí iba. Esta ofrenda era la que él también tenía que considerar si él había pecado o si él estuvo mal para también hacer un sacrificio a Dios. Y después la otra ofrenda es la ofrenda expiatoria, que esta ofrenda es prácticamente igual que la del pecado, con la diferencia que en esta tenía que haber una restitución del daño que uno había hecho. O sea, no solo que estaba la ofrenda de lo que había pasado, sino que si uno le había hecho daño a uno, tenía que ir y reparar ese daño. Todas estas ofrendas, aunque ustedes no los crean, permanentemente se daban en el pueblo de Israel y las iban haciendo con un tiempo, de acuerdo que iba pasando el momento. Bueno, todo esto se hacía. Todo esto no es que pasó de moda, ni es que se olvidó, porque tampoco se abrogó o se terminó la ley en función de esto, sino que con el paso de los tiempos y donde estamos ahora nosotros, esta ofrenda ha sido perfeccionada, ha sido mejorada. Entonces lo que nosotros tenemos que tener el concepto es qué es lo que se nos enseña a nosotros para el día de hoy. Porque hoy estaría muy mal visto que vayamos a tomar un cordero y lo matemos para decir que le vamos a sacar la sangre. O para que digamos perdón a nuestros pecados. Bueno, ¿saben una cosa? Estos pasos, el holocausto, la ablación, la paz, la expiación, nosotros entendemos y comprendemos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que todo esto lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y que esto debe de sacar de nuestra vida un agradecimiento. ¿Por qué? Porque el holocausto, lo que primero que hablábamos, es en definitiva el tipo, lo que identificaba a lo que iba a hacer en el futuro el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Eso ya lo leemos todo en el Nuevo Testamento. Después de Mateo, ahí tenemos un quiebre en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cambia la época. El Señor Jesucristo, como decía Ezequiel, vino a la tierra, se hizo persona, se personó, sin dejar de ser Dios, vivió 33 años, que es la historia que conoce todo el mundo, la que celebramos por ahí en una Pascua, en una Navidad, recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo. Bueno, Él vino a la tierra, nació, y vino con el propósito de ¿qué? De ser el que iba a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué decíamos? Ofrenda por el perdón de pecados. ¿Saben qué, queridos amigos? El Señor Jesucristo vino a hacer la ofrenda para que vos y que yo tengamos perdón en Él. Creyendo en Él, podemos obtener el perdón de nuestras vidas. Podemos obtener este beneficio de que ya no tenemos que ofrecer más ningún sacrificio como lo hacían en la antigüedad, porque el sacrificio ya lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Cuando hablábamos acerca de la oblación, que era acerca de lo que daban el pueblo de Israel, que eran las primicias, lo que sentían que era lo primero. ¿Saben qué? Es maravilloso levantarse a la mañana, queridos amigos, y poder arrodillarse, sentarse en la mesa cuando uno toma el café o el mate cocido y poder darle gracias a Dios porque uno se puede levantar, porque uno tiene las fuerzas, porque uno ve, porque tiene salud y porque tiene trabajo, las cosas que Dios nos provee a cada uno de nosotros. Entonces es maravilloso que nosotros podemos considerar esto que pasó allá se replica para lo que pasa hoy acá. La ofrenda de paz es la ofrenda de concordia, lo que estamos haciendo. ¿Saben qué hermoso que les cuento? Todos los domingos nos juntamos en una reunión muy similar a esta, a las 8 de la noche, si quieren venir están invitados el próximo domingo, donde nos venimos y nos juntamos y hablamos y decimos los hermanos. ¿Y los hermanos de por qué? Porque hemos creído en Cristo y nos sentimos iguales. Y acá no hay nadie superior, no hay nadie inferior, todos estamos a la misma altura, no hay nadie que sea que sobresalga del otro, todos somos iguales. ¿Por qué? Porque estamos abajo de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo y de Dios. Entonces es maravilloso y pensamos en esta reunión, como en esa ofrenda como la reunión de la concordia, ¿no? Podemos saludarnos, nos saludamos con un beso, con un abrazo, nos preocupamos uno por el otro, estamos pensando en el otro, en la semana estamos orando por el otro. Si al final del día alguno de ustedes quiere dejar un motivo de oración, nos habla o le dice a Charlie o al que sea, nos deja un motivo de oración, vamos a estar orando por ustedes también. Y vamos a estar orando como lo hacemos normalmente entre todos nosotros. Esto sería la ofrenda de la concordia. La ofrenda de la paz. Yo pensaba qué maravilloso que es pensar en un Señor, en un Dios hoy que nos dé paz. En un Dios que podemos pensar, pero sin dudar en lo que Él puede hacer por nosotros. Hoy el mundo está necesitado absolutamente de paz. Ayer me asustaba cuando veía las noticias en la televisión y escuchaba y decía de que hay algunos que están hablando de una tercera guerra mundial que es nuclear, y decían que pueden morir pero millones y millones de personas y una parte total de lo que es el mundo puede quedar arrastrado por esto con tremendas consecuencias. Y yo decía, qué maravilloso es que nosotros, a través del Señor Jesucristo, podemos tener paz. Pero no solo paz entre nosotros, sino paz para con Dios. Cuando nosotros entendemos la historia del Señor Jesucristo y la apropiamos en nuestros corazones, y creemos en lo que Él ha hecho, que necesitábamos al Señor Jesucristo en nuestra vida, porque nosotros habíamos pecado, porque nos habíamos apartado, porque no habíamos hecho lo que Él quería de nuestras vidas. Y entendemos que eso se llama pecado, aunque suene una palabra fea, pero es así, es como lo denomina la Biblia. Entonces cuando nosotros entendemos esto, que es que nosotros hemos cometido pecado, y que esto nos ha alejado de Dios. Ahora, es como si yo saco esta silla, ¿no? Permítanme el ejemplo. Y yo estaba así con Dios, entre aquella silla y acá. Y cuando vino el Señor Jesucristo, vino a hacer un puente. para que yo pueda llegar a aquella silla. Y el Señor Jesucristo es quien me perdona todos mis pecados si yo creo en Él. Quien me cambia la vida, quien restaura mi vida, quien me da el poder para hacer un montón de cosas. Y nos juntamos y estudiamos la palabra por eso, porque entendemos que es lo que Dios quiere para nosotros. Y es lo que ha pasado en nuestras vidas y es el testimonio que les damos. No hay cosa que nos haya pasado mejor en la vida, ni nuestro mejor trabajo, ni lo mejor que tenemos en la vida es haber aceptado al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Sigo con... Exactamente. Hay un texto en la Biblia que dice, cuando estaba Juan el Bautista, ve venir al Señor Jesucristo caminando para que lo bautice y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el texto que mencionaba recién Rolando. Así que, bueno, cuando veía esto acerca de las ofrendas, decía, qué maravilloso que es pensar que la ofrenda está en base a agradecimiento. Hay cuatro cosas que yo noté acá y no voy a ser mucho más largo, tenía un montón para hablar, pero lo voy a cortar al tema. Y es que la ofrenda está asociada con la fe, asociada con el agradecimiento, asociada con lo que yo amo a mi Señor. ¿Por qué? Porque entiendo, porque comprendo lo que Él ha hecho por mí. Y de acuerdo a lo que Él ha hecho por mí es lo que yo le quiero dar a Él. Y le puedo dar a los demás que nos están ayudando. Ustedes saben que en la Biblia habla también, en el Nuevo Testamento ya después del Señor Jesucristo, habla mucho acerca de lo que es las ofrendas. Y el Señor Jesús un día dice que estaba sentado junto al templo y en aquel día dice que estaba viendo cómo venían muchos a poner las ofrendas, ¿no?, al templo. Y bueno, dicen que algunos, parece que había algunos que eran bastante ricos. Y que yo me imagino, si me permiten el ruido, ¿no?, de una caja o de un tacho. Y dice que venían y ponían ahí sus ofrendas. Y bueno, venían los que tenían mucho. ¿Y qué hacían? Abrían sus ofrendas y todas las monedas ahí adentro, ¿no? Cantidades de monedas. Todo y se gloriaban en lo que ponían. Ahora, ¿saben qué? La misma historia cuenta, después lo pueden leer en el libro de Marcos, que ese mismo día vino una viuda. Y venía la viuda caminando y se acercaba al arca de las ofrendas. Y claro, no tenía una gran bolsa. No tenía para ofrendar un montón. No tenía para dar mucho como lo que daban los otros. Y dicen que fue y dejó solamente dos monedas. Dos monedas. Yo me imagino el ruido. Lo otro. ¿Saben qué? El Señor estaba allí sentado. Y cuando mira, estaba con sus discípulos. ¿Saben qué les dijo? ¿Saben qué les dijo los discípulos? ¿Vieron esta viuda? Esta viuda puso mucho más que todos los que pusieron antes que ella en la ofrenda. Yo digo, no, Señor, te equivocaste, si no viste, los otros venían con bolsas llenas. Los otros traían un montón. Y da la gran enseñanza el Señor allí, que lo que traía la viuda era todo su sustento, lo único que tenía. Y lo dejó en el arca de las ofrendas. Y no quiero decir de que la enseñanza hable de que tenemos que dejar lo único, lo último que tenemos en la ofrenda. No. Estoy diciendo que el Señor miró el corazón. Lo que miró el Señor fue el corazón de la viuda. Podía mirar el corazón de aquellos que venían con la opulencia, con la grandeza, con lo magnífico, y ponían, a estos les sobraba. Ahora la viuda vino y puso el corazón. ¿Sabes qué? En esta noche Dios nos llama a que pongamos el corazón. Que cada uno de nosotros que hemos venido en esta noche podamos pensar en esto de la ofrenda, qué es lo que Dios nos pide, y pongamos el corazón a disposición de nuestro Dios. No nos pide que traigamos grandes cosas. Dios no te pide que hagas grandes sacrificios, que hagas grandes caminatas. No te pide que vayas y que hagas tantas cosas como se pide. No. ¿Sabes qué te dice la Biblia? Dice que aquel que cree puede ser hijo de Dios. ¿Creer en quién? En el Hijo. Creer que Él murió, que vino para tomar nuestro lugar, y tomar en la cruz y pagar por nuestros pecados. Aunque nosotros hubiésemos querido ir a la cruz, no hubiésemos podido pagar la cruz. Aunque nos crucifiquen, no podíamos pagar los pecados nuestros. Ninguno, ni yo, ni Él, ni ninguno de los que está acá, podía pagar el precio de sus pecados. El único que lo podía hacer era Jesús, que había venido del cielo. Dios hecho hombre, por amor, la máxima ofrenda entregada para cada uno de nosotros. ¿Sabes qué tenés que hacer si querés en esta noche ser un hijo de Dios? Solamente aceptar lo que Él te está diciendo. Entender este concepto de que estás alejado de Dios, que tus pecados están alejados, todas las cosas malas, ¿qué son el pecado? Una mentirita piadosa, tal vez un insulto, tal vez un maltrato, tal vez no hace falta que seas un borracho empedernido, no hace falta que seas un drogón tirado en la calle, no hace falta. Con que hayamos errado el blanco, cometer pecado es errarle al blanco. Si nosotros en esta tarde o en esta noche nos damos cuenta de que hemos errado el blanco en nuestra vida y que queremos apuntar al blanco verdadero, tenemos que pasar por la cruz y aceptar que el Señor Jesucristo vino a cargar y morir por nuestros pecados. Y cuando vemos esto, podemos decirle, yo quiero que el Señor me perdone mis pecados y que me limpie de lo que he hecho. Quiero tener una nueva vida. Quiero disfrutar de esto, de este sacrificio que has hecho. Quiero disfrutar de la vida cristiana. Y después te invito a que sigas leyendo en tu casa la Biblia, que la traigas, que vengas a compartir con nosotros, que te acerques con alguien. Si te quedas con dudas, acércate a alguien, pregúntale, gastale la cabeza, pregunta. Pero no te vayas sin Cristo en el corazón. No te vayas sin haber entendido esto, sin entender que la ofrenda era esto. ¿Saben cuál es el resultado de esto? ¿Saben cuál es el resultado de esto? Dice la Biblia que cada uno dé a Dios como propone en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, no hay un número. Si en alguna iglesia, querido, te piden que pongas un monto para pertenecer a la iglesia, salí corriendo. Porque eso no es la iglesia. Dios no te pide que pongas algo para que Él te dé algo a cambio. Dios lo que te ofrece es para que vos tengas felicidad y para que vos tengas una nueva vida. Dios te ofrece a vos. ¿Saben qué dice la Biblia? Aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No dudó. Aunque nosotros no valíamos para darle algo a Él. No, Él no dudó. Él se entregó. Vino del cielo, se entregó para que nosotros seamos salvos por Él. ¿Saben una cosa? El día de mañana todos nosotros nos vamos a tener que encontrar y vamos a estar en el cielo o en el infierno. Habiendo aceptado o no al Señor, eso es algo que vos tenés que hacer particular. El que está al lado tuyo no puede tomar la decisión por vos. El que está atrás tampoco. Si hay alguien acá que piensa que otro puede tomar la decisión, no, cada uno toma su decisión. Y cada uno mira en esta noche y puede ver a este Cristo que ocupa nuestro lugar, muriendo en la cruz, ahí la tenemos, muriendo en la cruz, habiendo resucitado. Y dice la Biblia que el deseo de Él es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes qué quiere decir? Que Dios quiere que todos se arrepientan y que todos se acerquen. Él hizo ya lo que había que hacer, ya lo hizo. Ahora solo tenemos que creer en nuestro corazón y aceptar al Señor Jesucristo. Vamos a agachar todas las cabezas y vamos a pensar cada uno en nuestra propia vida. No importa el que está al lado, olvídate el que está al lado, olvídate el que está atrás, el que te trajo. Pensé en tu vida. Si Dios en esta noche te está hablando al corazón y te está diciendo que tenés que aceptarlo en el corazón y que tenés que creer que Él murió por vos en la cruz, no dudes en decirle gracias. En decirle, Dios, yo quiero que perdones mis pecados, quiero que me salves, que me limpies. Yo quiero que realmente tener la vida eterna que se hable en este lugar. Quiero, Señor, que tú seas el centro de mi vida. Te necesito. Señor, me doy cuenta que he pecado. Tal vez te puedo ayudar, si querés, con palabras simples, decirle, Señor, gracias porque moriste por mí en la cruz. Gracias porque pagaste el precio de mis pecados. Tal vez nunca habías escuchado esto antes. Pero estoy muy contento de escuchar que alguien me amó de esa manera y que me quiere salvar y perdonar. Señor, hoy te acepto en mi corazón. Quiero que tú seas mi salvador y de ahora en adelante que ocupes un lugar primario en mi vida. Que seas el rey de mi corazón. Señor, quiero disfrutar de este sacrificio que se habló hoy. Quiero disfrutar del perdón que me puedes otorgar. Estamos todos con las cabezas gachas. Y yo sé que Dios está hablando a corazones. Yo sé que Dios está obrando en cada una de nuestras vidas. Porque lo hace siempre cuando venimos a su presencia. ¿Te vas a animar a pedirle perdón a Dios? ¿Te vas a animar a entregar tu vida hoy? ¿Sabes qué? Dios no te pide que te hagas evangélico, Dios no te pide que te hagas que vengas a traer una bolsa de nada, solo te pide el corazón. Solo te pide que te entregues a Él. Vamos a orar y vamos a terminar de esta manera este pedazo de reunión y después vamos a disfrutar de lo que vamos a estar junto a la comunión que hablábamos recién. Nuestro Dios, en esta noche, te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros. Gracias porque nos has dejado tu palabra donde podemos encontrar un manantial de vida para nuestros corazones. Señor, ¿quién hubiese dado algo por mi vida? Sin embargo, tú diste todo del cielo. ¿Quién, Señor, hubiese venido a tomar mi lugar de condena, de muerte? Sin embargo, tú me amaste de tal manera y nos has amado a cada uno de los que estamos aquí. Señor, haz que en esta noche nadie se vaya de este lugar sin Cristo en su corazón. Señor, que en esta noche sea una noche de alegría, de gozo en el cielo, porque un pecador acepta que es pecador y que quiere el perdón de sus pecados y lo busca en ti, Señor. Señor, eres maravilloso. Te amamos porque eres tan bueno, porque realmente has cambiado nuestras vidas. Y lo que tenemos y lo que somos solo es nuestro en ti, Señor, porque reconocemos que eres el bien, que eres la fuente para cada uno de nosotros. Sigue bendiciendo los corazones, Señor, de todos los que estamos en este lugar. Señor, haz que llevemos paz a nuestros hogares. Señor, bendice a cada hogar representado aquí. Señor, que tú seas el que puedas estar reinando en el corazón. No dejes tranquilo a nadie, Señor, hasta que entienda el Evangelio y pueda llegar al conocimiento del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Bendecimos y alabamos tu nombre. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.